dinero. ¿Entiendes? Está mucho, mucho carabinero, entonces está el recuerdo de los niños.
Qué bueno, sin duda.
Sí, que eso está. Pero por lo menos la mayoría de los niños fueron evacuados.
Qué bueno, muchas gracias, Vladimir, por tu reporte. Incendio, sí, eso debe estar. Exacto, eso puede ser materia de investigación.
Esta es la investigación que tendrá bomberos, después carabineros.
Exacto, muchas gracias.
Sí, gracias a usted.
Buenas noches, Vladimir. Bueno, controlado, nos dice entonces nuestro auditor, el incendio en este hogar de menores en Iquique. Estamos despidiendo a los frescos. Nos despedimos también de nuestra transmisión en BioBio TV. Seguimos escuchándonos, por supuesto, por la radio. Y con los frescos, justamente, nos vamos. Esto es Pie Cancioner. Pie de Cueca.
Ayer me llegó una carta.
Ayer me llegó una carta. Suena en BioBio.
Que me quiere, dice que no me quiere, que quiere estar conmigo. El otro día dice que no, anda con puro mediodía.
Claudia Salas te acompaña hoy en la radio.
Si mi compadre Mati me ayuda a cantar esta cueca, Mati.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Vamos a ampliar la información que nos daban cuenta auditores respecto del incendio en la ciudad de Iquique. Tomamos contacto con Radio Bio Bio en Iquique. Cristian Núñez, te escuchamos.
Claro, se trata de una emergencia estructural que hasta ahora de la noche moviliza a bomberos y personal de emergencia también hasta ese lugar. Hablamos del centro de internación de menores ubicado en calle Salvador Allende con Manuel Rodríguez. En este lugar hay fuego al interior del recinto. Se desconoce hasta ahora si se trataría de alguna emergencia por fuego de producto accidental o se trataría de otra situación al interior de este recinto. Reiteramos que a esta hora hay fuego al interior del recinto de menores de edad, este centro de internación en calle Salvador Allende con Manuel Rodríguez, y bomberos se moviliza hasta el lugar. Estamos atentos a lo que ocurra con el desarrollo de esta emergencia, que hace algunos instantes se ha decretado alarma de incendio por parte de las unidades de bomberos que se dirigen hasta este punto de la ciudad. Información en desarrollo en Iquique, Bio Bio, la radio.
Hasta 10 años de cárcel arriesga un hombre acusado de violar a compañera de trabajo en el Parque Nacional Torres del Paine. La información la tiene Alex Miralles desde Radio Bio Bio en Punta Arenas.
Este lunes el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas entregó un veredicto condenatorio en contra de un acusado de un delito de violación en contra de una compañera de trabajo. Hechos que ocurrieron en el año 2025 cuando el acusado con la víctima trabajaban en un hotel al interior del Parque Nacional Torres del Paine. En esas circunstancias se realizó una junta entre compañeros de trabajo donde hubo ingesta de alcohol y drogas, lo que dejó a la víctima dormida y fue aprovechado entonces por el acusado para atacarla sexualmente. Fue ahí entonces que se denunció y se investigó y enfrentó este juicio ante el tribunal por el delito de violación, siendo condenado por las pruebas presentadas por la fiscalía, las que fueron suficientes para el tribunal para entonces condenarlo y esperar la sentencia que se dará a conocer los próximos días, donde la fiscalía está solicitando una pena de hasta 10 años de cárcel como autor de un delito de violación. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Diego Osorio.
Es así, Mario, acaba de terminar el partido recién, hace instantes en Los Ángeles, empate 2-2 entre Nueva Zelanda, que estuvo dos veces arriba en el marcador, y la República de Irán. Recordemos que en este grupo también han igualado por la tarde Bélgica y Egipto, en este caso 1-1, y de esta manera, atención con este dato, Nueva Zelanda, que había participado por última vez en el Mundial de Sudáfrica 2010, acumula el cuarto empate consecutivo en cita mundialista. En aquella ocasión, en Sudáfrica 2010 había empatado ante Eslovaquia, Italia y Paraguay. 2-2 entonces el empate del último encuentro de esta noche de lunes entre Nueva Zelanda y la República de Irán.
8 grados es la temperatura actual en Santiago. El cielo está con nubosidad parcial. Nubosidad parcial a esta hora y alcanza la humedad el 82%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne y angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs, favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Bio Bio, la radio. Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto tiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcoestaciones.cl.
Hola, Juan, ¿qué estás haciendo?
Tengo chofer, tengo pega, lo único que me falta es otro camión.
¿Y qué estás esperando para comprarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo gacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió, pues.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5, con hasta 10 millones de descuentos.
Ya.
¡Don Juan! ¡Don Juan!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Más allá del cerro, Parque Met está presente en tu comuna con 22 parques urbanos abiertos a la comunidad.
Espacios gratuitos para disfrutar de la naturaleza.
También puedes hacer deporte en sectores habilitados para todas las edades.
Parque Met en tu comuna, más cerca de lo que imaginas.
Parque Met, más allá del cerro.
Infórmate en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Hoy, en La Radio, con Claudia Salas.
I go out buzzing, and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head, I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle hair and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale. Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. Hope you find the right man who'll fix it for you. Now you're shopping anywhere. Taste the color off your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine? That you were dodging all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger head and the way you like the dragons. I want you to come on over. Stop making a fool out of me. Why don't you come on? Valerie. Valerie. baby, and I look across the water. And I think about all the things, what you're doing. And in my head, I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you light the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie?
En Autopista del Sol, más o menos en Puente El Bosque, paso nivel El Bosque, accidente, se ve una persona tirada en el camino, vehículo destrozado, pista rápida, accidente de su vida por Autopista del Sol antes de llegar a Rinconada.
La información del momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Horas con 11 minutos hoy en la radio. Oye, nos estaban hablando en WhatsApp por el corte en Mata. Yo traté de escribir en él, pero me pedían el número de cliente y tenía que ser del sector, en fin, no pude. Pero un auditor nos dijo que vio patrullas de Enel en el sector, así que esperamos que vuelva la luz porque nos decían tercer día consecutivo que se cortaba la luz en el mismo lugar. También auditores nos decían que pasaban por Mata con San Diego, por ejemplo, y no había ningún semáforo prendido, lo cual además hace que sea peligroso. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. ¿Le temes a la oscuridad? Ese era un programa que daban cuando yo era chica. Muchos de ustedes se acordarán, muchos probablemente no porque no habían nacido. O Goosebump en inglés. Y era, yo encuentro que una serie demasiado buena, como de terror, muy que cuando eras niño te daba susto. Sin embargo, hay adultos que todavía le temen a la oscuridad. Si tienes alguna historia paranormal para que nos asustemos más aún, nos puedes contar a nuestro WhatsApp. Y ahora presentamos a Gonzalo López Pardo. ¿Por qué le tememos a la oscuridad? Justamente se llama su libro. ¿Cómo estás?
Bien, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Por la invitación. Me encanta este tema. A mí me gustan mucho las cosas de terror.
Ah, qué bueno.
Después me tengo que dormir con la luz prendida, pero igual me gusta. Masoquista.
O sea, le temes a la oscuridad.
Le temo mucho a la oscuridad.
Ah, bueno.
Ya, ¿y qué te llevó a escribir este libro? Que yo lo primero que me pregunté, ¿serán relatos ficticios, reales?
Son, bueno, cuentos, son ficciones, pero todos están armados a partir de conversaciones. Es decir, todos los relatos que están en este cuento son 17 relatos de suspenso, o terror, no, bueno, depende de quién lo esté leyendo. Alguien me los contó. Lo que yo puedo asegurar es que el relato es real, y bueno, y además cuando me los contaron, claro, algo me hicieron sentir.
O sea, tú le metiste de tu cosecha, pero la cosa tiene una base real.
Claro, claro. Lo que hice fue darles una estructura de cuento.
Yeah. ¿Y nos puedes hacer un spoiler, por ejemplo, del cuento que a ti más te da susto? No sé si a ti te da susto, en realidad, ¿tú le temes a la oscuridad?
Yo no le temo a la oscuridad. Ahora, me pasaron muchas cosas, porque, a ver, yo comencé a buscar estas historias cuando tenía 12 años.
Yeah.
Yo tengo 53, así que fue hace rato. Y bueno, junté muchas historias. Y en general, las que elegí, estas 17 que elegí, porque quedaron varias fuera, que yo he venido a contar a la radio, son las que a mí más me pararon los pelos, digamos, en su minuto. Ahora, ahí hay dos o tres que son las que más me gustan por distintas razones. El primer cuento es el que más se llama Desde la Oscuridad del Bosque. Desde el, sí, algo así.
Antes de que nos cuentes de qué se trata, nos escribe Alejandra, que dice, le temes a la oscuridad y escalofríos, series increíbles, qué buen recuerdo me trajiste, dice. Sí, yo también soy muy, muy nostálgica de esos tiempos, y Escalofríos también tenía una serie de libros.
Sí.
Sí.
Y yo te diría que la... Bueno, este libro pasó en algún minuto por una productora y casi se hizo serie de televisión.
¿En serio?
Sí, entonces tiene como ese formato. Tiene ya. Como esa idea como de los cuentos de la cripta, ¿te acuerdas?
Sí, ¿no? También.
Claro. Tiene como esa onda, digamos, ¿no? Es un narrador, bueno, el narrador va cambiando, pero los cuentos tienen esa estructura. Es decir, se podría leer un cuento por noche, por ejemplo.
Ya.
Y sería como, claro, ver un capítulo de una serie
sí. De
las actuales.
Ya, y tú me decías que hay un capítulo, el del bosque.
Sí. Ahora, lo que a mí me dan ganas de compartir
ya. Son
las historias que no...
Ah, ya, para que no spoileemos el libro, vamos con las historias que quedaron fuera, a pesar de que estás spoileándote si es que quisieras hacer una parte 2 del sí. Libro, ¿no?
Espero que haya una parte 2, me la voy a jugar para eso. Lo que pasa es que hay un cuento en el libro, que luego lo voy a nombrar, que tiene que ver con... A ver, a mí me contaron varias historias sobre distintos... sucesos, pero que se parecen. Me voy a explicar.
Sí, totalmente. Pero son como mitos urbanos al final, ¿no?
Más o menos, sí.
Porque yo cuando chica me sabía muchas historias de terror y que iban teniendo algunas variantes.
Claro.
Entonces ahí uno decía, ¿habrá pasado o no?
Claro.
Porque al final mucha gente tenía la misma historia, pero con algunas cosas que cambiaban.
Claro. Entonces lo que hice yo, por ejemplo, en varios casos, fue como elegir la que a mí me parecía que era la mejor. Para el libro.
Ya, y que no tiene por qué ser la más verosímil, pero sí la más como con más cuento, ¿no?
Sí, sabes que como aquella con la que yo me sentí más cómodo también escribiendo.
Ah, ya.
Con la que di con la estructura, la que me satisfizo al final. Sí. A ver, yo tenía 12, 13 años y fui de vacaciones con mi papá a un lugar que se llama Las Peñas, que queda desde San Fernando hacia la cordillera.
Yeah.
Esto pasó hace 30 años. Okay. Entonces, no sé cómo serán Las Peñas ahora, pero en ese tiempo era muy campestre, era una zona muy guasa. Y nosotros íbamos a quedarnos a una posada de un caballero. Ese caballero era muy amigo de mi papá, era un guaso de la zona, que tenía vida campesina, digamos, ¿no? Ahora, era un lugar donde yo lo pasé increíble. Estaba lleno de insectos. Conocí a los primeros buscadores de ovnis que conocí en mi vida, los encontré ahí. Pasé una noche en una cabaña que se supone que perteneció a Manuel Rodríguez. Digamos, era un lugar bien especial.
Yeah.
Bien, bien especial. Y llegamos a... Bueno, voy a decir que este caballero se llama Don Mario, ¿ok? Llegamos a la posada de Don Mario y preguntamos por él, porque mi papá lo quería mucho. Y nos dijeron que Don Mario no podíamos verlo porque se estaba recuperando, porque había pasado con un cuchillón. Un cuchillón se parece un poco a las guadañas estas del típico dibujo de la muerte, ¿no?
Ah. Okay.
Pasó con un cuchillón, eso es lo que nos contaron, al lado de un panal de abejas, y las abejas se molestaron y lo picaron. Entonces el caballero estaba recuperándose, estaba muy mal. Y bueno, ok, listo. Pasaron 2 o 3 días y este caballero, Don Mario, no se llama Mario, pero como le voy a decir aquí en esta historia, apareció. Y lo que nos llamó la atención era que nosotros, bueno, si te pican abejas, uno supone que estás hinchado, que la gente se hincha, ¿no? Bueno, este caballero no estaba así, este caballero estaba cortado. Tenía tajos en su... Esto era en verano. Entonces, él estaba en choripolera y tenía tajos en las piernas, tenía en la cara, pero eran tajos, y eran unos tajos así como profundos. Y mi papá también era escritor, se acercó y le dijo, lo abrazó, qué sé yo, y le preguntó. Y este caballero no le quiso hablar de inmediato, y lo que le contó, se lo contó al oído. ¿Ok? Y... Bueno, mi papá me lo contó después, ¿no? Le dije, bueno, cuéntame qué pasó y qué sé yo. Y me dijo que Don Mario le había dicho, fue el Piuchén. ¿Has escuchado hablar alguna vez del Piuchén?
No.
¿No?
Pero me imagino que es algún ser medio mitológico de la cultura chilena, ¿o no?
Sí, pero tiene una característica bien especial. Mira, lo pilló atacando aves de corral al Piuchén.
Ya, ¿es una especie de chupacabra?
Exacto. Y tuvo un encuentro, digamos, que cuerpo a cuerpo, con una lucha con nuestro chupacabra, con el Piuchén. Ahora, es muy raro ese encuentro. Y de hecho, normalmente lo que se cuenta es que las víctimas no sobreviven. Es muy, muy raro que una persona sobreviva a un encuentro con el Pichén. Y lo que lo salvó fue precisamente el cuchillón, es decir, él no pasó el cuchillón cerca de las abejas, sino que lo utilizó para defenderse del Pichén.
¿Y no lo habrá matado?
Él dice que lo hirió.
Ah, lo hirió.
Que lo hirió, que este personaje se escapó mal herido y que temía que
hubiese represalia y que volviera a buscarlo.
De hecho, estaba seguro de que iba a volver. Y el Pichén ataca de noche, el Pichén puede tomar varias formas, pero tiene un grito característico. De hecho, le dicen Pichén porque grita así, se supone. ¿Okay? Bueno, yo dejé de ver a don Mario, que insisto, no se llamaba así, y nunca más supe qué pasó con él. Por eso esta historia yo no la puse en mi libro, porque para mí no tenía final.
Ah, claro, ¿okay? Como no tenía un remate.
Sí, yo sé que don Mario murió al tiempo, pero nunca supe si fue al tiempo, te digo, meses después.
Ah.
Nunca supe si fue...
¿Nunca se recuperó?
No sé si no se recuperó. No sé, alguien me dijo una vez, ¿sabes que en realidad se murió de un cáncer? No sé si el Pichén volvió.
Pero tú le diste las heridas.
Yo lo vi herido.
Y que eran varios cortes profundos.
Sí, y mal. O sea, él estaba muy mal. Él estaba muy mal herido, digamos. Y, como te digo, eran unos cortes... mira, era una imagen que no permitía dormir bien después.
Ay, qué terrible.
Sí,
yo quiero saber si la gente que nos está escuchando y va manejando en la oscuridad tiene susto o no en este momento.
A mí me encantaría saberlo.
Sí.
Ahora,
a ver si nos escribe.
En mi libro hay una historia sobre el Pichén, pero es otra.
Ya.
¿Okay? ¿Y por qué la escogí? Porque a mí me contaron que hay ciertas criaturas mitológicas de la mitología chilena que se pueden manipular.
¿Cómo?
Si se tienen los conocimientos,
yeah.
No sé cómo llamarlo, la brujería, digamos.
¿Sí?
Si se tiene ese poder, hay algunas criaturas que se pueden manipular, que se pueden utilizar a voluntad.
Que tú le mandas, por ejemplo, el chupacabra a una persona que te cae mal.
Por ejemplo, claro, o claro. Con quien tienes una rencilla, o qué sé yo. Y la historia que yo cuento en mi libro, cuyo nombre no recuerdo en este minuto,
yeah.
Digamos, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el Pichén, pero tiene que ver con alguien que lo pudo
manipular.
Exacto.
Mira, tenemos algunos mensajes. Hola, buenas noches. Mi hija falleció hace 18 años a las 22:40. Cada año voy al cementerio y espero esa hora, ya que el día siguiente también es mi cumpleaños. Vale decir, estoy en el mausoleo familiar en el Cementerio General de Santiago desde las 22 a las 0 horas y existe un silencio profundo teniendo en cuenta que está la avenida Recoleta a unos metros. Pero sí puedo decir que se siente un viento helado y pequeños pasos. Nos habla Rodrigo de Peña Lolén.
Oh.
Y tenemos a Gottmead que dice, hola, buenas noches, estoy escuchando el relato, estoy al volante en un sector más o menos oscuro. Yo creo que eso quiere decir que si tiene miedo, que era la pregunta que estábamos haciendo, ¿no?
Que eso, qué bueno. Digo, perdón, no sé si
qué bueno.
Pero
eso es lo que busca tu libro, asustarnos.
No, lo que busca mi libro es provocar conversaciones. De hecho, yo casé estas historias así. Me juntaba con gente en muchos lugares y proponía, ¿no? Decía, mira, no sé, a mi vecina la están penando. Y tú haces eso y generas una conversación que dura 45 minutos porque siempre le está pasando este tipo de cosas a la gente.
Sí, pues, y al final genera también lo que está pasando ahora, que la gente nos escribe o nos cuenta sus propias historias, ¿cierto? Mira, amigos de la Bio Bio, vivo en la región de Magallanes, estoy preparando mi material para mi trabajo mañana y me da mucho miedo, dice. Mira, te diría que no era nuestra intención asustarlos, pero la verdad que sí. Porque por algo invitamos a Gonzalo para hablar de este libro que se llama ¿Por qué le tememos a la oscuridad?
Oye, yo soy magallánico, ¿no dice quién es?
Ah, a ver. Mira, a ver, danos tu... Identifícate, amigo de la región de Magallanes. Fernando se llama, pero no. Danos tu apellido para ver si se conocen por ahí.
Somos coterráneos.
Sí.
Se pueden comunicar conmigo, a mis redes sociales.
Ah, ya, ¿cuáles son?
G. López Pardo.
Perfecto.
Les quiero comentar que yo ahí tengo, ya publiqué la semana pasada, si no me equivoco, tengo un testimonio ovni. Ahí.
Ay, me encanta ese tema ovni.
Y estoy ahora a nada de obtener otro. Ahora, ¿cuál es la gracia de estos testimonios ovni que no han sido publicados? Van a ser publicados por primera vez en mi perfil.
Ah, en tu perfil.
Inge López Pardo, sí.
Ya, ¿y eso va a ser escrito o tú lo vas a contar como con vas a entrevistar a la persona?
No, son testimonios, son videos.
Ah, son videos. Uy, qué choro. ¿Y cuándo vas a publicar eso?
Ya hay uno arriba. Inge López Pardo.
Ok.
Ok, López Pardo. Ya hay uno ahí, ya lo pueden ver. Debe ser como el, no sé, el tercer. Es un carrusel. Tercero o cuarto hacia atrás. Y esta semana, todavía no tengo claro qué día, pero por favor métanse a mi perfil y espérenlo, porque esta semana viene otro. ¿Ok? Mm. Y ya me conseguí un par más. Y son, como te cuento, son testimonios que hasta ahora no han sido publicados. Y son bien, bien interesantes.
Uy, vamos a estar atentos. A propósito de oscuridad, nos escribe María Cecilia, que nos dice que todavía están sin luz en San Diego con Mata, que ha vuelto intermitente. Vuelve, se va, y que en él ninguna explicación, dice.
Oh.
Nos escriben desde Ámsterdam. Dice, hola, yo le tengo más miedo a los vivos. Estoy con la luz apagada escuchando estos interesantes relatos sin miedo, pone.
Mira, qué
cuéntanos una historia que nos dé mucho miedo.
Una historia que nos dé, que les dé mucho miedo. Ok, hace unos años, ya no me acuerdo cuánto, caminaba junto a mi padre. Bueno, lo traigo a colación de nuevo porque... Uh-huh. Por el parque forestal.
Ya.
Era un paseo más o menos habitual. Yo, como te digo, soy magallánico, pero pasaba los veranos acá. Y era un era una caminata, estaba atardeciendo. Y ahí siempre mi padre, que vivía en el centro, se encontraba con gente que conocía. Uh-huh. Y conocía a un amigo de él que se llamaba Jorge. No recuerdo el apellido. Y bueno, lo conocí bien, porque se abrazó con mi padre, porque me abrazó a mí. Era muy simpático, pero muy, muy agradable. Y tuvimos una conversa larga. Una hora, digamos, sentados en un banco. Ellos habían sido compañeros de colegio en San Fernando, se vinieron a Santiago, trabajaron en tesorería, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan? Imagínate la cantidad de cosas que se acordaron. ¿Sí? Y bueno, nos despedimos, nos abrazamos. No, yo me fui con mi padre me dejó en la casa de mis abuelos. Nos vimos una semana después. Bueno, cuando me vi con él la semana siguiente, me dijo que Jorge había fallecido hacía 3 meses.
¡Ay! Te encontraste con un fantasma. Yo he escuchado muchas historias así, de gente que se encuentra con alguien, lo saluda, qué sé yo, tienen un intercambio breve, se va y le dicen, ¿pero cómo te la encontraste si falleció hace 5 meses?
Sí, de hecho, cuando mi padre me lo contó fue bien especial, imagínate. Porque además lo vi, lo escuché, lo sentí. Era un ser humano como cualquiera, digamos. Yo no vi, no sentí frío extremo.
Era como una persona normal.
Era un tipo normal, pero había muerto. O sea, lo que le dijeron a mi padre, oye, no, Jorge, no me acuerdo del apellido. Creo que era González, fíjate. No, falleció hace 3-4 meses.
Ay, qué horrible.
Fue enfermo, qué sé yo. Y claro, él vivía cerca del parque forestal. Así es que sí.
Y quedó dando
vueltas. Conversamos con un...
Fernando Mancilla de Puerto Natales nos dice que trabaja en el Liceo Politécnico y que ha tenido experiencias de visión de ovnis en el Cerro Dorotea, colindante con la República Argentina, dice.
Sí, esa es una zona, es un hotspot, es conocido en el mundo.
¿Ya?
El camino entre Natales y Punta Arenas es un hotspot, se ven muchos ovnis ahí.
Ah, mucho, ¿en serio?
Sí, súper conocido. De hecho, el video que tengo arriba ahora en mis redes sociales es un avistamiento en el camino hace Natales.
Mira, dice, yo le voy a compartir más tarde un testimonio ovni que pasó hace años en los altos del Biobío. Y pregunta, ¿cuál es tu Instagram? Es G. López Pardo, ¿no?
G. López Pardo, G. López Pardo.
G. López Pardo, para que le mandes un mensaje.
Por favor, estoy pero ávido.
Mira, y nos escribe Margot, que dice, Claudia, soy una bruja con poderes telepáticos, veo a los muertos, a mis padres. Nos escribe desde el Cerro Monja en Valparaíso. Y... mira, saludos desde Punta Arenas, José Agüero en sintonía. Magallanes es una de las regiones con más avistamientos de ovnis. Dice, tú que eres de Magallanes, ¿puedes
sí,
dar fe?
Es verdad, puedo dar fe, sí.
Mira, dice por acá, hola, crecí en un sector rural de Los Ángeles y escuché hablar de los tuetués, pero también les decían chonchones, nos dice Felipe González. Sí, pues el tuetué, famoso
yo
no tuetué.
Sé, yo pensé que eran dos criaturas distintas.
Ya.
Pero claro, si él nos comenta eso, la verdad es que ahí quedó... Sí, el tuetué se supone que canta, el canto tuetué, digamos, y creo que si lo escuchas tres veces alguien muere en la cercanía, digamos. Entonces escucharlo no es ni una gracia.
Sí, me imagino. Cuando niña compartía pieza con mi hermana mayor. Ella tenía una radio a pilas y en las noches escuchaba radioteatros de miedo. La Tercera Oreja y el Doctor Mortis, dice.
Sí, maravilloso. Yo también escuchaba al Doctor Mortis.
Ah,
sí,
no, sí. Esa, yo no, eso no alcancé.
No, porque hay mucha diferencia de edad.
No, no, ni tanto, no creas. Y mira, acá tenemos un auditor que es Carlos Vitic, que nos dice: a la gente le gusta meterse cosas en la cabeza. Y sabes que igual yo doy fe, porque sí, yo soy súper racional. Y soy súper escéptica, pero me encantaría creer, ¿cachai? Entonces, para mí todo tiene, no sé, si hoy día empieza a levitar mi taza, yo voy a decir es que hay una corriente que no sé qué, que la estática, que... O sea, jamás voy a creer que me penaron o que hay un fantasma, pero me encantaría creerlo. Entonces, siempre desde chica, no sé, típico que te duermes al final en el patio de la casa, en una carpa, qué sé yo, claro, y el panorama era contar historias de terror.
Sí, claro.
Y para mí, o sea, es fascinante que tú estés acá y me puedas contar historias de terror.
La verdad es que
porque
yo lo
quiero
que creo...
creer. Al final, sí, efectivamente puede que uno se meta cosas en la cabeza, así como hay otras personas que tienen cierta sensibilidad y son más propensas a darle cierto significado más espiritual a cosas que les pueden pasar y que yo las interpretaría como, no sé.
Sí. Ahora, siempre el relato siempre tiene una riqueza. Digamos, tanto como para quien cree como para quien no cree, siempre es interesante escuchar un relato. Es como, no sé, ver la última película de Spielberg.
Claro.
¿No? Es, ok, tú puedes decir, mira, no lo creo, pero lo pasé bien, ¿no? Ok, no creo en ovnis. Bueno, a todo esto, un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. Que no es lo mismo, ¿no? Ahora, no deja de ser misterioso si tú ves algo en el cielo que no reconoces, ¿no? Mejor todavía se está grabado.
Mira, a propósito de gente que dice que no pasa nada, dice, hola, no voy a dar mi nombre, pero yo trabajo en un cementerio de un lugar de Chile, soy sepulturero, trabajo por las noches exhumando cuerpos a un horario que dice, bueno, obviamente súper oscuro, qué sé yo, que no pasa nadie. Dice que lleva 40 años trabajando y nunca le ha pasado nada durante toda su carrera. Yo creo que hay personas que además... Porque no es que más allá de ser escéptica o qué sé yo, yo creo en las energías y creo que la gente muerta muchas veces está acá dando vuelta. El tema es que hay personas que tienen cierta sensibilidad que los pueden captar. Mira, tenemos a Jessica de Concepción. Dice, les cuento, yo no le tengo miedo a la oscuridad. Del año pasado fui al velorio de mi prima, la velaron en el crematorio del cementerio regional y me tocó salir ahí de noche sola. Tuve que atravesar el cementerio sola. Tengo mis propios videos donde solo me iluminaba el celular. O sea, es una valiente Jessica. Sí. Porque yo no me habría atrevido.
Sí, tiene alma de guerrera.
Sí. Sí, totalmente. Mira, acá tenemos a Jorge Luis que nos dice, acá en Chile sí que hay mucho en el tema para conversar de brujos.
Sí.
Sí. Acá dice, hola, espero me entiendan. No es de terror, porque para mí era normal desde muy pequeña. Recibía mensajes de los sabios y he tenido encuentros con fantasmas y nunca he sentido miedo, nos cuenta la Lore, que ahí sigue escribiendo. Lorena Brown.
Sí, eso sí, mira, eso es un... Es bien interesante la conversación que está... Las conversaciones que nos están
¿sí?
llegando. Súper interesante.
Mira, tenemos también a Manuel que dice, estoy escuchando el relato acá en un turno de noche en la minera Mantos Blancos.
Oh, qué lindo.
Totalmente oscuro, dice, con un cielo estrellado. Qué lindo.
Oh,
Nunca he visto nada raro, dice. Lo único sin explicación fue escuchar una guagua llorando debajo de un auto cuando hice mi práctica en una mina de oro en Alhué y los lugareños decían que era el Colo Colo, un ratón con plumas. Igual, no es menor escuchar una guagua llorando debajo del auto y que te digan que era un ser mitológico.
Yo diría
¿no?
que no es menor, sí.
No es menor.
La guagua, sí.
Sí.
Yo creo que cualquiera se muere de susto.
Sí, qué susto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Manuel fue muy valiente y no le pasó nada.
Claro, y lo encontró más o menos raro, ¿no?
Sí.
Claro.
Mira, Iván de Viña dice que en su casa parecen... pasan cosas raras, que sus amistades ya no quieren ir, que no sabe cómo darle a entender que son visitas esperadas, pero ellos se asustan. No sé para qué estas visitas se retienen. Hay un problema gramatical que me hizo no entender.
Claro.
Pero efectivamente hay gente que en sus casas pasan cosas y que ya lo tienen súper naturalizado.
Sí.
¿Cierto?
Sí, y es difícil para quienes no tienen la costumbre, digamos, lidiar con situaciones tan extraña.
Sí.
Sí, a mí, mira, fíjate que rastreando esta información me pasaron muchas cosas raras. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que las estás buscando, ¿no?
Es que ese es el tema, como que uno se puede predisponer a algo. Sí. Mira, Tenemos otro mensaje que dice: he tenido muchas experiencias paranormales. Pensaba que era la casa donde vivía, pero después nos cambiamos de casa con mi familia y siguieron ocurriendo casos, y en todas las casas que hemos vivido hemos tenido experiencias paranormales. Por lo que creo entonces somos nosotros. ¿Es posible? Pregunta Marcelo de la Serena. Mira, en todas las películas de terror como El Conjuro te dirían que es posible, porque así como Annabelle, como que ahí decían que, por ejemplo, el espíritu maligno se había, ¿cómo se dice? Attached, como que se, sí, como que se le pegó a la persona, claro, más sí, allá de la casa. Entonces la persona se cambiaba de casa y ese espíritu o esa cosa maligna lo seguía.
Lo seguía, sí. Hay mucha mucha literatura al respecto. O sea, porque no solo son criaturas espirituales, pueden ser otro tipo de criaturas también. O sea, yo he sabido, por ejemplo, de gente que han sido seguidos por duendes, por ejemplo.
¡Ay, me encanta también el tema duendes!
Sí, sí, que, sí, que los conocen, o sea, perdón, se les suben de alguna manera, incluso en otras regiones, y llegan a Santiago con ellos. Son bien interesantes. Me contaba una vez una persona que en Chile hay tres tipos de duendes.
¿Ya?
Los buenos, los malos y los peores.
Chuta, ya.
Y pueden cambiar. Se pueden cambiar el carácter, digamos, del.
Ah, son enojones.
Sí.
Si tienen alguna historia de duendes, ¿nos pueden escribir también al WhatsApp con la historia de duendes? Tenemos un mensaje de Carlos Javier que dice: hola, buenas noches, me llamo Javier. Vivo en Río Turbio, Santa Cruz, Argentina, cerca de la ciudad de Puerto Natales y a 3 horas de Punta Arenas.
Sí, conozco el Turbio.
Dice que nos está escuchando y que últimamente en ese sector se están viendo muchos ovnis en invierno y verano. Están como mostrándose muy seguido, dice.
Sí. Hay algo está pasando.
¿Te habían contado allá lo mismo? Mira.
Sí, fíjate que sí, y de hecho ha habido como una locura de avistamientos, sí. Sí. Conozco a harta gente que está relacionada con el fenómeno. Yo no soy tan, digamos, cercano, pero sí tengo muchos amigos que sí. Y me contaban que algo está pasando en la zona, están viajando harto. Están viajando gringos.
Ufólogos,
sí,
claro.
Sí. Mira. Están viajando chinos, que tampoco es muy.
Wow. Sí. Señor Nobody en WhatsApp nos dice: según la mitología, a propósito de la historia que nos contaban en la minera con la guaguita,
el
llanto de la guagua debajo del auto, dice: según la mitología e historia de los lugares en zonas rurales, escuchar guaguas llorando o encontrar o creer encontrar guaguas cerca del yacimiento de oro normalmente se asocia a la aparición del diablo. Dice que los llantos cerca de yacimientos de oro o lugares de extracción de oro siempre van asociados al maligno, que se aparece con forma de guagua o de una sombra grande, un personaje de gran tamaño que al momento de sonreír muestra una dentadura de oro.
Es bien interesante porque en Chile creo que es el único lugar del mundo donde se asocia la figura del diablo con tesoros, como un guardián de tesoros.
Lo del diente de oro, sí, eso yo me lo imaginaba más como duende, ¿no?
Sí. Fíjate que también se supone que los marinos del Caleuche también lloran como guagua.
Ah, mira, ay, qué nervio. Mira, dice Marco Cortés, dice: hola, buenas noches. El llanto de la llorona lo hace una ave nocturna llamada Plasta. Él es Marco de San Felipe. Ahora, me dice, aún sabiendo eso, igual da miedo escucharla.
Sí, hay una llorona aquí en el cementerio general. Fíjate, hay una. ¿Te acuerdas de esa señora que no te decía? Perdón, no sé. No, era un hombre que nos contó la historia de su hijita. Me acordé de eso, de que hubo, porque la lograron como rescatarla.
Ah,
de hecho,
mira,
no era una mujer, era un hombre. Eso es lo que supieron. Hubo un llanto, digamos, que creían que era de mujer. Y alguien descubrió que no, que era un hombre, y que era un espíritu inquieto, digamos, ¿no? Y pudieron, sí, durante años. Y era la llorona del cementerio general, sí, pero los nombres.
Marcelo dice: haciendo la ronda en la noche en el Centro Cultural para Palacio La Moneda, desde el -2 hacia arriba, escuché un golpe en las escaleras. Fui a la sala de cámaras asustado y se veían dos personas paradas. Salí a ver pensando que había quedado alguien adentro y nada. Nuevamente veo las cámaras y las siluetas seguían ahí. Sentí un frío, dice. Me encanta esto, necesito que hagamos una parte 2 porque ahora se están motivando y no voy a alcanzar a leer todas sus historias.
Wow, bueno, comuníquense conmigo, Gil López Pardo.
Eso.
Y bueno, espero volver a la radio, ¿sí?
Obvio que sí. Mira, Enzo nos dice desde Tirúa que él cree que todo está en la imaginación de cada uno, en lo que quiera creer, y es un poco también lo que yo creo. O sea, me gustaría creer en todo esto, pero siento que hay que ponerse como en la predisposición de ya que te pase algo así, porque al final tiene que ver con cómo tú lo interpretas, a pesar de que yo sí creo que los muertos nos están rondando y que hay gente que tiene la sensibilidad para verlos o sentirlos. Que a mí me da envidia, porque me encantaría que me pasara una cosa paranormal. Me escriben desde Orcón, dicen que hay un sector de duendes y preguntan para que tú puedas indagar para tus relatos. Nos dice Teresa si podemos hablar, ya no vamos a alcanzar, de los monjes de la Antártida, dice. Nos escribe desde Isla Negra.
Que... Escuchó la historia de la otra vez, muy bien.
Ah, que yo no estaba en esa época.
No te preocupes, la volvemos a contar.
Sí, no, me encanta. Sí. Ya, entonces esa la vamos a dejar pendiente para la próxima vez.
Sí, encantado.
¿Qué más están diciendo? Espérame, ya. Ah, están hablando de otra que se parecía también cerca de una minera y que sonaban como tacos muy fuertes, como de mujer.
Yeah.
Y se le llamaba La Tacona.
La Tacona, eso es en el norte, ¿no?
Sí.
Yo había escuchado el nombre.
¿Sí?
Sí.
Bueno, en la típica que en mi época se hablaba de la rubia de Kennedy, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. De hecho, hay como una novia en todo Chile. En Punta Arenas, por ejemplo, es la del Cerro de la Cruz. Se le aparecía a los taxistas.
Ah, mira. Ahí
conocía, sí. Sí.
Acá están, siguen diciendo que en el sur está habiendo cada vez más avistamientos de ovnis.
Hay una teoría que está dando vuelta que dice que entre 2026 y 2030 vamos a experimentar la presencia de tres tipos de inteligencia en el planeta, y dos no van a ser humanas. Una es claramente la inteligencia artificial.
Sí.
La tercera.
Los extraterrestres.
Habrá que ver.
Estaría bueno para que vengan a ordenar un poco la casa, ¿sabes? Mm. Sí. Buenas noches, estoy escuchando Trabajo de Noche, soy conserje. En tres oportunidades, dice, ha visto una sombra cuando está en su cama y que tiene una gata y se pone a maullar. Bueno, es que dicen que los animales, de repente mi gatito, que ya no está, se queda fijo mirando algo y yo le decía, Milo, no hay nada ahí, no hay nada, y se queda fijo mirando algo, y dicen que porque los animales tienen esa sensibilidad que pueden sentir energías o ver gente muerta.
Pero especialmente los gatos.
Es que los gatos son muy perceptivos, tienen como una cosa energética potente.
Hay algo
en
los gatos
potente.
que los diferencia de todo el resto de los animales.
Sí. Acá vamos a ver si Gastón Miauchati percibe cosas, porque a veces también se pone bien errático.
Yo
a
Gastón
hora.
Lo encuentro notable. Es muy lindo,
es un exquisito. Además. Lo amo. Mira, están diciendo que lo de La Tacona era en Mineral El Salvador.
En Salvador. Yo lo había escuchado en Calama.
Mira, y hablan de una viuda también. La viuda del camino en el trayecto del Mineral del Salvador hacia la fundición de Potrerillos. En un trayecto determinado se juntan muchos taxis para no pasar solos. Porque decían que se aparecía la viuda y si no le parabas, ella se subía igual.
Pero esas son las historias que me gustan.
Bueno, si le querés escribir...
Sí, escríbame, por favor.
Acá, eso. Señor Nobody, que no voy a dar su WhatsApp, obviamente, escríbele a G. López Pardo en Instagram.
Sí.
Porque necesita contar con tu historia.
Extraordinaria.
Sí, y nos pregunta Cristian de la Reina, hola, ¿qué días van a hacer otros programas como este? No sé, vamos a ver cuándo nos dan permiso, porque quieren seguir contando sus historias paranormales y asustándose.
Sí, maravilloso. Conversemos.
Oye, súper ideal hablar de estos temas a esta hora, que uno se tiene que ir a la casa y yo me voy a ir muerta de susto. Bueno. Nos encantó conversar contigo. Vamos a estar atentos en tu Instagram, G. López Pardo, a estos relatos que nos dijiste.
Sí.
Que se van a tratar de...
A ver, yo en mi Instagram comparto cuentos míos,
sí,
cortitos, algunos de terror, de suspenso, digamos. Pero lo que voy a compartir, lo que empecé a compartir hace poco son testimonios de avistamientos ovni.
¿Okay?
Ya hay uno arriba, ya lo pueden ver ahora.
¿Y
esta semana? Esta semana viene otro. No sé si mañana.
Uy.
Muy pronto.
Gonzalo López Pardo con historias de terror, que pueden encontrar en su libro.
Sí, ¿por qué le tememos a la oscuridad?
¿Por qué le tememos a la oscuridad?
Encuentran en todas las cadenas, en la cadena antártica están todos.
Ya, el resto lo pueden ver en su Instagram, el resto lo escuchan acá. Vamos a ver si nos dejan hacer una parte 2, porque nos siguen llegando mensajes. Le agradecemos a los auditores todas sus historias de terror.
Muchas gracias.
Son las 11:44, nos despedimos, muertos de susto. O que llegues bien a tu casa, por suerte tú no le temes a la oscuridad. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Muchas gracias.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día.
Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Bio Bio, hoy en la radio.
Mírame a los ojos, no me digas el porqué. No te tengo miedo, sé que sobreviviré. Si dices que te vas, a mí me importa poco. Mañana es otro día y renaceré. No te debo nada, ya te he dado por demás. Esconderé la pena frente a todos los demás. Pero no me supliques que sea comprensivo. Perdóname aunque yo no te perdonaré. Si dices que te vas, estás rompiendo el mundo sobre mí. Si dices que te vas, no sé cómo vivir. Ya me acostumbraré a recorrer mi vida sin tenerte. Es fácil para ti, que lo sabía. La última maleta y mi vida cambiará. Hay alguien que te espera en la sombra del portal. Y solo espero que te vayas para siempre. Que él te quiere lejos, que no vuelvas más. Si dices que te vas, pierdes tu lugar dentro de mí. Mi puerta cerraré y no se vuelve a abrir. Y ahora llévate tu falso corazón, tu hipocresía. Y llévate también esa mirada fría. mírame a los ojos y si quieres márchate. Hoy sin ti me muero y sin ti renaceré.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
50 minutos y nos siguen llegando mensajes de historias de terror, nos dice Alonso. Hola, soy de Mayoco, en mi casa hace muchos años que se ven personas que cruzan al medio de la casa y que una señora que conoce esos temas le dijo que hay un portal entre el baño y una bodega y dice que hay duendes y que se roban los calcetines. ¿Será real esto? Pregunta. Mira, por lo menos tendríamos una gran explicación a por qué se pierden los calcetines, porque francamente, yo he buscado por qué se los come mi lavadora y no se los está comiendo la lavadora, no están en ninguna parte. Quiero creer que son los duendes. Me dicen, escucha mi audio. Yo desde acá no puedo escuchar los audios, me encantaría escucharlos. Pero bueno, también nos están hablando mucho del llanto de la llorona, del tuetué, de todas esas cosas que dan susto y que a mí, yo crecí en el campo, me las contaban mucho. Sí, nos dicen, vayan a la exposta central, Docabo dice. Respecto al tema de los fantasmas o esas entidades. Nos mandan historias muy largas también, así que vamos a tener que hacer una segunda parte, sí o sí, de hechos paranormales. Vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Bio Bio, la radio.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Día a día, hacemos historia.
El 15 de junio de 1877, Henry Ocean Flipper, un ex esclavo, se convirtió en el primer afroamericano, o sea, hombre de piel negra, en graduarse en la Academia Militar Estadounidense de West Point. Fue todo un acontecimiento. Ocean Flipper había nacido como esclavo en Thomasville, en Georgia, en el año 1856. Era en realidad mulato y de ascendencia Cherokee, o sea, mezcla de sangre india y sangre negra. Después de la Guerra Civil, que finalizó el año 1865, fue educado por los misioneros de la Asociación Americana y más tarde asistió a la Universidad de Atlanta. En el año 1873, un congresista republicano blanco de Georgia lo apoyó para que entrara como cadete a West Point. A diferencia de otros cadetes afroamericanos que se encontraban ya estudiando allí, Flipper logró tolerar un ambiente evidentemente hostil y finalmente se graduó ese 15 de junio del año 1877. Fue ascendido a teniente segundo y asignado al 10º Regimiento de Caballería. Después, fue teniente de fronteras en varias instalaciones en el suroeste, incluyendo el fuerte Seal de Oklahoma. Sus funciones incluían también, por ejemplo, la exploración, además de servir como agrimensor, ingeniero, supervisor de construcciones, comisario, asistente del intendente y finalmente director. En el año 1880, Henry Flipper participó dos veces en las campañas contra Victorio, uno de los grandes jefes de los indios Apache. Al año siguiente, en 1881, durante su permanencia en Fort Davis, que está en Texas, varios oficiales blancos le acusaron de malversación de fondos y así fue finalmente sometido a un consejo de guerra. Ese consejo lo declaró inocente de la malversación, pero culpable de conducta impropia de un oficial y un caballero, algo que aparentemente no estaba en los códigos, ¿no? Bueno, pero fue debido a esa acusación o a esa condena que el año 1882 Flipper fue dado de baja del ejército. Como civil, Flipper se distinguió en varias actividades de ingeniería, tanto para el gobierno como privadas. Fue agrimensor, ingeniero civil y militar, agente especial del Departamento de Justicia, asistente especial del secretario del Interior en una comisión de ingeniería en Alaska y asesor del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores. Pero Flipper, Henry Ocean Flipper, tenía una espina clavada, que era su salida del ejército, porque siempre mantuvo que era inocente de los cargos que dieron lugar a esa corte marcial y a su expulsión. Durante años realizó numerosos intentos para que su condena fuera revertida. Quería, entre otras cosas, volver al ejército, pero sobre todo, recuperar el honor. Finalmente, no lo logró y murió en Georgia el año 1940, cuando tenía 84 años. Pero de ahí en adelante fueron entonces sus descendientes quienes trataron de revertir la condena. Recién en el año 1976, el Departamento de Recursos Humanos y Asuntos de la Reserva de Estados Unidos ordenó que se expidiera a Henry Flipper un certificado de licenciamiento honorable con fecha 30 de junio de 1882, o sea, la misma fecha en que fue destituido del ejército. Así, en febrero, pero de 1999, el entonces presidente Bill Clinton lo indultó. En este perdón oficial, el presidente de Estados Unidos admitió el error y reconoció los logros de toda la vida de este soldado estadounidense, la vida de Henry Ocean Flipper, un ex esclavo, que el 15 de junio de 1877 fue el primer militar estadounidense afroamericano en graduarse en West Point.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bio Bio Chile y Spotify.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Muy bien, llegó la hora de despedirnos después de esta sección de cuentos de la cripta y por supuesto mucha información. El día de la toma de conciencia sobre la salud mental de los hombres, también de los abusos hacia los adultos mayores. Tocamos temas muy interesantes y nos reencontraremos mañana a la misma hora, a las 20:30. Y ahora quedan en muy buenas manos. Llega Mario Álvarez con el trasnoche de Radio Bio Bio. Que estén muy bien.
Forget about